Y fundamentalmente porque, te lo contaba tempranito cuando hacíamos el avance, Argentina le informó al Reino Unido que cancele el pacto Foradori-Duncan firmado durante el gobierno de Macri que implicaba la entrega de la soberanía con respecto a los recursos naturales en el Atlántico Sur. Hablábamos fuera del aire con Silvia, con un PBI incluso muchísimo más alto que el de la Argentina. Después te vamos a estar dando más detalles, pero en este momento está del otro lado de la línea. Él es veterano de Malvina, es periodista, es escritor, es guionista. Después vamos a meternos también un poquito en ese tema, pero también es director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Está Edgardo Esteban, del otro lado de la línea, a quien le agradecemos estos minutos y esta comunicación que es muy importante para nosotros y nosotras, porque como bien decía también, paralelamente a este, que después nos enteramos, paralelamente a la firma de este acuerdo bilateral que se hizo durante el gobierno de Macri, desaparecieron las Malvinas de los mapas cuando el gobierno nacional en ese momento presentaba el mapa argentino. No es menor lo que pasó. Así que bueno, le damos la bienvenida, Edgardo, a Radio Nacional Gualeguaychú. Muchísimas gracias por estos minutos. Silvia Vela y Débora García, lo recibimos.
Buen día, gracias por la convocatoria.
No, gracias a usted por estos minutos. Queríamos hablar de diferentes temas. En realidad teníamos como proyectado otra cuestión y en el medio pasó todo esto, que es sumamente importante. Así que, Edgardo, le dejo el aire para que nos explique qué fue lo que pasó en el grupo del G20 en la India, si la memoria no me falla, cuando el canciller Santiago Cafiero avisó la nulidad por pedido del gobierno argentino de este pacto que se firmó en 2016.
Sí, pasaron, si habíamos hablado de soberanía y en el medio tuvimos esta noticia que creo que de una forma marca también un eje, un camino en lo que es la historia y que no es menor, porque este acuerdo que se firmó en el 2016, en septiembre, en la embajada británica, en el sótano, que después, hace poco tiempo atrás, el propio vicecanciller británico Alan Duncan contaba que Carlos Foradori, el vicecanciller argentino, firmó ese acuerdo, que para ellos era casi asombroso que se pudiera firmar con tanta facilidad por todos los beneficios que le daban a los habitantes de las islas, prácticamente para protegerlos y poder tener más facilidades en la búsqueda de nuestros propios recursos, y a la vez ese tercer vuelo que le daba la posibilidad, desde San Pablo pasando por Córdoba, al recambio del personal de las plataformas petroleras o de las personas que trabajan en los barcos factorías y que venía directamente casi de Londres sin escala y no teniendo que ir por Chile y perder más tiempo. Es parte de ese proceso que uno siente que ya se había dejado sin efecto por parte del gobierno de Alberto Fernández, pero que de forma se hizo ahora en esta cumbre del G20, cuando Santiago Cafiero pudo encontrarse con su par británico, con James Cleverly, y le dijo formalmente que ya quedaba sin efecto. Esto es lo que tenemos que entender, que hay que trabajar, porque más allá de nuestra pertenencia, nuestra identidad, nuestro amor por la causa Malvinas, todo lo que hemos vivido con el Mundial, y que creo que sirve como ejemplo, quizás, que ahí no importa si sos de River, de Boca, de Independiente o de San Lorenzo, todos tenemos la celeste y blanca y todos caminamos hacia el mismo eje, ver jugar a la selección. Con Malvinas es algo parecido, es decir, podemos tener muchas diferencias, pero cuando nos ponemos la celeste y blanca, todos tenemos que caminar hacia ese mismo objetivo. Y Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, que tienen que estar por encima de los gobiernos de turno y trabajar a largo plazo, porque faltan 10 años para el bicentenario de la usurpación de nuestras islas en enero de 1833. Y de esa perspectiva, que se le exija, que se le diga en la cara a las autoridades británicas, tenemos que sentarnos a dialogar sobre soberanía, después van a reaccionar, porque ellos son muy diplomáticos y nosotros tenemos que tener en claro que podemos tener una relación comercial, cultural, deportiva, con los británicos, porque vemos el fútbol británico, escuchamos la música inglesa, podemos hacer intercambios de lo que tiene que ver con el comercio, pero fundamentalmente primero hay que hablar de soberanía, porque ellos distraen ese eje todo el tiempo, no solamente en Argentina, sino en países muy cercanos a la Argentina como Uruguay. Uruguay es el principal aliado que tienen en la región, van los barcos que vienen de España, particularmente para la pesca que comenzó hace una semana del calamar, El año pasado se llevaron 101.000 toneladas de calamar, más de 1.300 millones de dólares de regalía pesquera, de nuestros recursos, de nuestra plataforma marítima continental, porque cuando hablamos de Malvinas, no hablamos solamente de dos islas, que un expresidente dijo despectivamente, 11.400 kilómetros cuadrados, sino que hablamos más de 5 millones de kilómetros cuadrados que nuestra plataforma marítima continental, más lo que ellos pretenden con relación a mirar hacia el sur y a lo que es la disputa de la Antártida y de la mayor reserva de agua potable que hay en el planeta, más del 75% que está en el continente blanco, y que va a ser una cuestión de mucha tensión. Estamos viviendo lo que pasa con el cambio climático y lo que vemos ahora con las sequías. Entonces, tenemos que trabajar y entender, y este gesto de ayer es importante a ese mamarracho que fue el acuerdo Forador y Duncan.
Edgardo, Gustavo Campana, nuestro compañero de trabajo y hoy subdirector de Radio Nacional, estuvo aquí presentando Malvinas 1982 y lo que nos hizo, a mí me quedó muy marcado eso, porque digo, nunca lo había analizado desde esa perspectiva. Tierra del Fuego sería la mitad exacta del país si contempláramos todo este patrimonio que tenemos, tanto de la masa continental como de la masa marítima que usted estaba señalando. Y por otro lado, hablando de lo del calamar, yo soy marplatense, nacida en Mar del Plata, digo, todo lo que eso significa de esa pesca que hoy pasa por Uruguay, que viene y pesca en nuestras aguas, es todo trabajo que se va, todo nuestra materia prima y trabajo de mano de obra que se va de la costa atlántica, de ciudades muy importantes, podría mencionar Mar del Plata, Bahía Blanca y un montón más.
Sí, Comodoro Rivadavia, ahí está... Caleta Córdoba, que fue creada como parte de una política de Estado en los años 50, ¿no? Cuando un señor llamado Hernán Pujato aparece y le dice, y lo convence al general Perón, que estaba en el gobierno, de que había que desarrollar la Antártida, y entonces empiezan a construirse las bases. Hoy las 7 bases que están funcionando de forma permanente, hay 13, pero hay 7 que funcionan todo el año, se hizo en aquellos días. Empezó a trabajar en ese proyecto junto con el Instituto Antártico, con la Dirección Nacional del Antártico y con un desarrollo de la Marina Mercante y de los puertos de Mar del Plata, como decía vos, Bahía Blanca. Entonces hubo una gran inversión que ahora se está retomando con la base Petrel en la Antártida, que es también soberanía, porque esa base corta el eje que tiene Punta Arenas con la base de Frey en la base chilena Frey en la Antártida, y la base militar de Puerto Bajo, de Bahía Agradable, en nuestras Islas Malvinas. Y es una base que va a permitir dos pistas de aterrizaje de 1.600 metros, 1.200 metros, se va a construir un muelle de 800 metros y que va a poder tener un hábitat de 140 personas de forma permanente y transitoria. Y puede funcionar esa base aérea, a diferencia de la base Marambio, todo el año, y va a ser un polo y un punto directo desde Ushuaia para poder ser un centro de distribución y de marcar la soberanía. Esas son las cuestiones que tenemos que entender, que hay que trabajar, porque se pensó a futuro cuando se quiso desarrollar esa marina mercante. Si no pensás a futuro, y estamos especulando con el gobierno que viene, a ver si sigue o no sigue con este proyecto, porque la base Petrel tiene el proyecto de finalización en el 2026. Y ahora tenemos elecciones. Entonces, con Malvinas pasa exactamente lo mismo. Tenemos que trabajar con una política de Estado que sea superadora, y ojalá entendieran que más allá de las grietas, todas las fuerzas políticas, porque cuando hablamos de 187.000 millones de dólares que se llevaron los británicos de recursos naturales y de regalías pesqueras de nuestra plataforma marítima, a partir de los que se pagan por los permisos ilegales en Puerto Argentino, es futuro, no es solamente pasado y hablar de los 503 años de historia de lo que significa Malvinas. Es futuro para nuestros hijos esos recursos naturales. Y como bien decís, muchos creían o decíamos cuando éramos chicos que Córdoba era el centro de la Argentina. Y tampoco ni siquiera Ushuaia. Si vos te trasladás a lo que significa la isla San Pedro o Georgias, el centro de la Argentina tendría que estar al este de las Islas Malvinas. Al este de las Islas Malvinas sería el centro, porque en tal caso no es Cabo Corrientes, sino sería las Islas Georgias, nuestro sector o nuestro lugar territorial más hacia occidente. Entonces tenemos que trabajar en esa construcción y entender que la capital de Malvinas es Ushuaia, que la provincia de Tierra del Fuego es la única provincia que hay bicontinental, y la proximidad, porque si vos ves Ushuaia a la península antártica, hay solamente 990 kilómetros. Uh-huh. Y muchas veces creemos que África está más al sur que Argentina, y África está a 3.600 kilómetros, es decir, la ciudad del Cabo del continente blanco. Entonces, esta proximidad es parte de los fundamentos que tenemos que tener, y por eso hay que trabajar todo el tiempo una palabra que es esencial, que es la palabra soberanía. ¿Sí? Después, todo lo que quieras, como te decía antes, con los británicos, pero hablemos de soberanía, y creo que lo de ayer marca una luz de esperanza, porque es parte de esa construcción y de hacerle entender a los británicos que no vamos a ceder en la recuperación de nuestras islas.
Edgardo, te saco un poco del funcionario y le quiero hablar al hombre, le quiero hablar al veterano, le quiero hablar a ese hombre que fue muy valiente al denunciar lo que denunció, cuando escribió Iluminado, lo que después fue Iluminado por el Fuego. Digo, ¿qué te pasa con esto, no? Digo, que, y me permito tutearte ya de... incluso por todo lo que significa, y hasta emociona cuando uno habla de este tema. Digo, ¿qué significó para vos en este 2016, cuando sabían que se estaba entregando todo y que estábamos, que había sido en sí un reclamo de todos los gobiernos, más de derecha, más de izquierda, era algo que nunca se había dejado de reclamar con más o menos fuerza? Pero ¿qué te pasó ahí y qué te está pasando hoy? ¿Qué le pasa a ese hombre, a ese veterano, a ese hombre que pisó esas islas?
O sea, que estoy en el viejo ahora, licenciatura en historia, ¿no? Y me pasa que me preguntan algunas cosas y digo, pues yo estuve ahí. Claro. Yo estaba trabajando de periodista y estuve todo el proceso que fue, que estaba Guillermo Carmona, que estaba Alicia Castro como legisladores nacionales, en toda esa interpelación que se hizo, estaba Lita Carrió, es decir, había todo un momento y hasta se cuestionaba de las propias fuerzas aliadas en ese contexto por lo que significaba el mamarracho de un acuerdo que era entreguista 100% y que vos no podías permitir desde una cuestión de Estado como entregabas tu soberanía. Y dolía y indignaba, porque uno quiere ser y correrse del eje, porque yo estaba trabajando de corresponsal y entonces iba a hacer las notas, pero también uno entiende que hay cientos de compañeros y compañeras que estuvieron en Malvinas que hoy por suerte es como el ADN, ¿no? Es decir, es como que ese arrastre, ese impulso que vemos en cada ciudad con los excombatientes que están ahí, es lo que marcó y lo que marca esta pertenencia que hoy tenemos, ¿no? Todas y todos con relación a la causa Malvinas. Y yo todos los años me replanteo por dónde pasa, ¿no? Como vos bien decís, en los 90, digo, cumple 30 años, era mirada humana, la problemática de los suicidios, cómo se utilizaron mis fantasmas de la angustia que tenía de haber vuelto la guerra y que la gente no te mirara o te ignorara. Hoy es distinto. Y en esta complicidad y en esta construcción colectiva que tiene Malvinas, que es el rescate de lo colectivo, como el mundial, como lo hablábamos al comienzo de la nota, donde todos estamos de acuerdo que hay que acompañar y no sé si iríamos a vivir a Malvinas, pero sí en lo que es la recuperación de nuestras islas. Para mí hoy es el tiempo de la soberanía, ¿entendés? Es decir, yo soy un activo militante en que entendamos, porque cuando decimos 40 años de Malvinas, es injusto, porque fue 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur. Uh-huh. Malvinas tiene una historia que lamentablemente poco se conoce. Si vos decís, contame un poco la historia de Bernet, o contame quién fue Miguel Sillera, el que se fue con un avión en un Cessna a las islas en el 64, qué pasó con los cóndores en el 66, que debían un avión porque estaba el marido de la reina Isabel jugando al polo con el dictador Juan Carlos Onganía en Buenos Aires, o quién fue, o la historia de un entrerriano como
Caucho Rivero, estaba pensando en eso.
Pero es decir, Es tan basta, o a un cura salesiano, yo tuve la posibilidad de llevarle pisar Malvinas, que es la experiencia inmersiva que hacemos en el Museo con Oculus, al Papa Francisco en diciembre pasado, y entonces empecé a buscar la iglesia y todo lo que fue Fañano, que es no solamente un lago, sino que fue un salesiano que anduvo por la Patagonia y que hubo un cura que tuvo 35 años que tenía convicciones con Malvinas, o el mismo José Hernández, o Alfredo Palacios, o Paul Glusac, es decir, todo lo que significa la historia riquísima de Malvinas, y que no conocemos, y que tenemos que trabajar, porque no podemos hablar si no conocemos un tema, y Malvinas todavía tiene una gran asignatura pendiente en el desarrollo de su historia, para entender y fundamentar aún más. José de San Martín, que al mes y medio de la declaración de la independencia, pedía a los reos que estaban en las Islas Malvinas para para sumarse al ejército libertador y cruzar los Andes. Uh-huh. Es decir, que sería bueno trabajar Y ahí, no hay duda, le demostraríamos todos los días a los británicos que nos robaron nuestras islas, como pretendían hacerlo en 1806 y 1807 con las invasiones inglesas acá en el continente, y que bueno, que es parte de un trabajo que a mí me genera mucha emoción. Estoy un poco cansado, ya son muchos años, pero creo que es bueno para entregar la posta y que las generaciones venideras también puedan tener esta misma pasión que tenemos los que amamos la causa Malvinas, y en particular los excombatientes, ¿no?
Totalmente. Tenés ahí como secretario ejecutivo en el museo a Juan Rattenbach, que más allá de lo que significa su historia familiar, digo, a nosotros y a nosotras, particularmente desde Radio Nacional Gualeguaychú, nos ha dado una mano enorme, sobre todo el anteaño pasado y el año pasado, en poder entender un montón de cuestiones y poder humildemente colaborar desde este pedacito de tierra con todo lo que también significó que el gaucho Rivero, un entrerriano, haya estado allí y haya decidido quedarse cuando muchos se iban. Nos ha ayudado mucho para en el proceso de malvinización, reitero, humildemente desde este lugar, para poder entender. Y te pregunto, porque vos mencionabas lo del Mundial, y yo escuché a un compañero tuyo que en algún momento destacó y dijo, gracias por traerlo, porque muchos de las nuevas generaciones, muchos y muchas, chiquitos y chiquitas, hoy preguntan, ¿quiénes son los pibes de Malvina? Y la verdad que nos da mucho orgullo poder sentarnos a volver a explicar todo esto que pasó y que no quede perdido en la memoria.
Sí, y no solamente en Argentina, en Bangladesh, en Japón, en un montón de países que por ahí no entienden o no saben qué significa Malvinas, o que de alguna forma sirvió como una excusa para poder explicar lo que es esa pertenencia y esta disputa en contra del imperialismo. Yo creo que son símbolos y son ejes que para nosotros no fue menor, pero tenemos, viste, que entender que es parte de eso lo que hay que potenciar y que hay que estimular para poder seguir trabajando, mirando hacia el futuro. Vos pensás, un ejemplo, el Caucho Rivero, cuando sacan los billetes de 50 pesos, hay una historia inmensa, ahí en ese billete está el Albatros, en ese billete que está el Gaucho Rivero, está el cementerio de Darwin, está, es decir, la América como eje, como patria grande, y entendiendo que Malvinas también es parte de América Latina, es decir, tiene un montón de simbologías que es un animalito, y es parte de esa construcción que tenemos que entender y explicar, porque el Gaucho Rivero marca un precedente, más allá de que algunos historiadores lo cuestionen. Porque a él lo llevan detenido a Londres, y la propia justicia británica en Londres lo dejan libre porque dicen que no pueden juzgar a una persona en un territorio que no es jurisdicción británica. Entonces claro, reconocen y marcan un hito después de 1833 de que las islas no eran británicas. Y entonces se va sumando todos esos fundamentos. Y es parte de esa construcción que tenemos que entender y que hay que trabajar. Por suerte hay una ley que se tiene que empezar a implementar, que es esa ley Duré, que exige que tanto las trabajadoras y trabajadores de los municipios, de las provincias y a nivel del Estado Nacional tengan capacitación y tengan una explicación de lo que es Malvinas, porque hay que conocer y seguir, porque la pasión que tenemos ya, los que estuvimos en el 82, se va apagando de a poquito porque estamos grandes, y hay que seguir mirando a ese estímulo que no es sobre la guerra, sino sobre la causa y la soberanía de nuestras islas, ¿no?
Tal cual, y vuelvo, retomo tus palabras, me voy un poquito más atrás de la entrevista y digo, no solamente con lo importante que es, remarco esto, con lo importante que es la historia y con lo que significaron todos estos procesos de 1833 en adelante, digo, sino lo que significa todo ese territorio también a futuro, en materia de recursos, en materia de soberanía, en materia de pertenencia. ¿Vos crees, confías que en algún momento se pueda llegar a un acuerdo? Porque hoy, en vísperas de lo que va a ser un año de elecciones, digo, es como que todavía esto se sigue discutiendo. Hasta hace no mucho tiempo, una dirigente de lo que es hoy la oposición decía, bueno, entreguen las Malvinas por vacunas, como que es una nada, no pasa nada. ¿Vos crees que este consenso del que hablás se puede llegar a encontrar? ¿Nos podemos llegar a encontrar todos los argentinos y argentinas entendiendo la importancia, no solamente simbólica, sino también material que tenemos con las islas?
Mira, te voy a contar una anécdota personal. Cuando la primera persona que a mí me dijo que había que hacerse una película de Iluminados por el Fuego fue León Gieco, con el cual, por suerte, la vida me ha regalado una hermosa amistad. Él va a la Antártida a cantar Ushuaia de la Quiaca, me invita en el 2001 y me voy a la Antártida con León, ¿no? Un viaje maravilloso a la base Marambio, me va a hacer el recital, fue maravilloso en directo. Y después quería como celebrarlo, te imaginas que en una base muy pequeña no había muchas alternativas, y le propuse ir a ver las estrellas. Decía, no vamos a morir de frío, pero León, acá de frío te morís a las 2 de la tarde, a las 3 de la mañana o, uh-huh. o a las 5 de la tarde. Pongámonos esa ropa anaranjada y vamos a ver las estrellas. Bueno, éramos dos el grupo que habíamos acompañado, nos fuimos a ver las estrellas. Y él estaba muy emocionado y lo llama a Charlie García por un teléfono satelital. Uh-huh. Te puedo asegurar que Charlie nunca le creyó que estaba viendo las estrellas en la Antártida. Y si yo te digo que sí, porque escribís un libro, iba a terminar escuchando una conversación entre Charlie y León, y que iba a estar con León comiendo las estrellas, vos me decías, o mi sueño es eso, que estaba loco, que deliro, o que es una fantasía que no se puede cumplir. Yo tengo un solo sueño antes de morir, ver flamear la celeste y blanca en nuestras islas. Por ahí ahora vas a decir, está loco, delira, o es una fantasía, pero es mi mayor sueño. Ojalá lo podamos hacer, porque si no lo puedo ver yo, lo verán mis hijos o mis nietos, pero no vamos a claudicar en esa disputa. Y siempre hay que estar preparado, porque como pasó con Hong Kong, en China, que recupera de los británicos ese territorio, o lo que pasó en el canal de Panamá, que en un gobierno como el de Jimmy Carter hay un eje y cambia y se recupera, y como hubiese pasado acá en este contexto de Perón, que estaba muy cerca de un acuerdo por 50 años que se hubiese cumplido uh-huh. el año próximo, si Perón hubiese firmado ese famoso acuerdo con los británicos por 50 años de un cambio de dos gobiernos, intercalando gobiernos uh-huh. por 50 años, el año que viene hubiésemos ya tenido la bandera argentina definitivamente en nuestras islas. No se dio porque Perón murió y cambió totalmente el eje político con Isabel Perón y después todo lo que pasó. Entonces hay que estar atento y seguir trabajando todos los días. Pero te vuelvo a reiterar, mi mayor sueño es poder ver nuestra bandera celeste y blanca, que lamentablemente ni siquiera en el Mundial estaba permitido ponerse la camiseta argentina o salir con una bandera, a pesar de que salimos campeones del mundo. El único uh-huh. lugar en el mundo que no lo pudimos hacer. Y vos fijate lo paradójico, que cuando decimos Doha o decimos Qatar, decimos es el otro lado del mundo. Y la misma distancia que hay de Buenos Aires a Qatar y la misma distancia que hay de Londres a nuestras Islas Malvinas, ¿verdad? Si no tenemos disputa y absurdos por plantearles a los británicos, ¿no?
Tal cual, y derechos sobre ese territorio. Edgardo, no puedo dejar de emocionarme al escucharme, porque es el sueño y el anhelo de muchos, de muchas, que entendemos, que aprendimos. Yo nací fines del 82, siempre digo, nací con la recidiva de lo que fue tanto Malvinas como la dictadura militar, y no puedo dejar de sentir ese sentido de pertenencia y acompañarte en este sueño, y que sea lo más pronto posible, ¿no? De que la celeste y blanca vuelva a flamear, y de no olvidarnos de todos los procesos históricos, desde el Gaucho Rivero, pasando por los cóndores, pasando por nuestros veteranos. Y ¿sabes qué? Voy a destacar esto que dijiste también, porque no es menor. Vos hablaste de nuestros compañeros y compañeras. Una gran reivindicación que se hizo hace poco tiempo a las mujeres que también estuvieron ahí. Así que, como militante feminista, también te agradezco eso, porque me parece que el reconocimiento de ustedes es lo más importante para que los demás, quienes no estuvimos, lo podamos entender.
Sí, es parte, como te decía antes, de que hoy, cuando los vemos, verlos que estamos ahí en la calle hablando y militando, es parte de ese arrastre que no lo tuvimos cuando volvimos en el 82, pero que por suerte el tiempo y las cosas cambian. Por eso uno tiene siempre esa expectativa, y que hoy se ve en cada rincón del país, por más pequeño que sea, siempre hay algo simbólico con los excombatientes, un lugar para los excombatientes, y un recuerdo permanente de su pueblo hacia los excombatientes. Y eso me parece que es el camino que tenemos que construir y que tenemos que llevar, ¿no?
Tal cual. Muchísimas gracias, Edgardo. Seguramente te estaremos molestando a vos o a Juan en breve para ver cómo viene la agenda de este Malvinas 2023, para seguir acompañando este proceso que, por suerte, hoy en Radio Nacional Gualeguaychú y en Radio Nacional, hay que decirlo, podemos decir que lo hacemos de manera permanente, pero bueno, no vamos a dejar tampoco de olvidarnos de las efemérides, los días importantes, para resaltarlo aún más. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, y la verdad que fue un placer charlar con ustedes, y un saludo a la audiencia de Radio Nacional Gualeguaychú.
Gracias, un abrazo enorme, Edgardo.